Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nos gusta promocionar la iglesia diciendo que una vez que te conviertas tu vida va a ser bien fácil y bien bonita. No es cierto, va a ser más complicada, va a ser más plena, va a estar llena de gozo interior, pero tu vida se va a complicar, venga y muera.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo:
¿cuánto me dan si les entrego a Jesús?
Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él respondió:
vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo:
yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
¿acaso soy yo, maestro?
Él respondió:
el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
¿acaso soy yo, maestro?
Jesús le respondió:
tú lo has dicho.
Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen y coman, este es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo:
beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo:
todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
Entonces Pedro le replicó:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús les dijo:
yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces.
Pedro le replicó:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos:
quédense aquí mientras yo voy a orar más allá.
Y se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y comenzaron a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo:
mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo.
Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo:
Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.
Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo:
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo:
duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal:
a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo.
Al instante se acercó a Jesús y le dijo:
buenas noches, maestro.
Y lo besó. Jesús le dijo:
amigo, ¿es esto a lo que has venido?
Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús:
vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder?
Enseguida dijo Jesús a aquella chusma:
¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron:
este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo:
¿no respondes nada a lo que te están atestiguando en contra tuya?
Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le respondió:
tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:
¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Ellos respondieron:
¡el reo de muerte!
Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo:
adivina quién es el que te ha pegado.
Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo:
¿Tú también estabas con Jesús, el Galileo?
Pero él lo negó ante todos, diciendo:
No sé de qué me estás hablando.
Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí:
También ese andaba con Jesús, el Nazareno.
Él de nuevo lo negó con juramento:
No conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron:
No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata.
Entonces, él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
Pequé entregando la sangre de un inocente.
Ellos dijeron:
¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú.
Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron:
No es lícito juntarlas con el dinero de las limonas, porque son precio de sangre.
Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió:
Tú lo has dicho.
Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces dijo Pilato:
¿No oyes todo lo que dicen contra ti?
Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos:
¿A quién quieres que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?
Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:
No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa.
Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó:
¿A cuál de los dos quieren que le suelte?
Ellos respondieron:
¡A Barrabás!
Pilato les dijo:
¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?
Respondieron todos:
¡Crucifícalo!
Pilato preguntó:
¿Pero qué mal ha hecho?
Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza:
¡Crucifícalo!
Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes.
Todo el pueblo respondió:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, lo echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole:
tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:
ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios.
Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz:
Elí, Elí, lema sabactani,
que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los profetas al oírlo decían:
está llamando a Elías.
Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja y la empapó de vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron:
déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
verdaderamente, este era Hijo de Dios.
Estaban ahí también mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar con la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:
Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera.
Pilato les dijo:
tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran.
Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guarida.
Un día de contrastes, porque mientras que al inicio de la celebración aclamamos a Jesús como el Mesías, como el Señor, y le ponemos ramos a la entrada y ponemos las túnicas, pues el mismo día, pues nos encontramos con el tema de las traiciones y finalmente de la muerte del Mesías. La Iglesia con esto ha querido mostrarnos la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Una naturaleza que primero aclama a Dios y otro momento pues lo rechaza. Y esta es la realidad de la mayoría de nosotros. O sea, no es algo que pasó hace 2000 años, sino es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Ustedes recordarán que este año nuestros ejercicios espirituales tratamos un tema: ser discípulo o ser simplemente un admirador incluso entusiasta, alguien que viene a misa, que reza el rosario, que se confiesa, que hace muchas de estas cosas que hacen los cristianos, pero que en el momento de la verdad, pues resulta ser simplemente pues un admirador, un fan. Hoy encontramos, y es el tema que hoy quisiera profundizar con ustedes para poder con ello entrar de lleno al misterio de esta semana, es el caso de Pedro. Pedro hasta este momento era un admirador entusiasta, un hombre que verdaderamente ama al Señor, que lo busca, que lo acompaña, ha sido testigo de los principales eventos de Jesús, de eventos que solamente él y los hijos del Zebedeo pudieron constatar, como es la transfiguración. Ellos vieron la resurrección de Lázaro. Ellos vieron cómo se transformaba el agua en vino. Pedro dice amar al Señor. Y creo en realidad que lo ama, que lo amaba muchísimo. Al punto que la noche en que va a ser aprehendido, cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a traicionar, pues el Pedro, que es un entusiasta, siempre es el que sale adelante, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, le dice: yo iré contigo hasta la muerte, a lo mejor todos se avergüenzan de ti, pero yo no. Somos nosotros. Es el discípulo entusiasta, es ese seguidor que está listo en un momento determinado, salimos del retiro, salimos de aquella experiencia, de aquella homilía, de aquel encuentro con Dios y estamos dispuestos a seguirlo hasta la muerte. Habrán pasado apenas unas cuantas horas, hermanos. Unas cuantas horas habrán pasado entre que Pedro le dice que irá con él a la muerte y que después dice: no lo conozco. Incluso su última negación es bien tremenda, porque no solamente dice que no lo conoce, Dice, sea yo maldito si miento. Dice, empezó a echarse imprecaciones a sí mismo. Juro que no lo conozco. Pero ¿cómo que no lo conoces? ¿No acabas de decir que irías a la muerte? Pero dicen que de lengua nos echamos un taco, ¿verdad? Es fácil decir cuando estamos en el fervor del fervorín, cuando estamos saliendo de un retiro, no, yo sí le voy a llegar, yo ahora sí voy a ser un buen discípulo de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante qué? ¿De aquí en adelante qué? Ser discípulo un día, pues no tiene gran problema. El problema existe cuando queremos ser discípulos todos los días. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice. Cuando estamos dispuestos a ser auténticos discípulos. Y no simplemente fans. Gente que ama mucho al Señor. Gente que lo quiere bastante. Que viene a misa. Que viene a la hora santa. Que se postra aquí. Y que siente bien bonito cuando está Jesús en el altar. Que siente bien bonito cuando comulga. Pero que ante la tentación sucumbe. Que en el momento que tiene que dar testimonio de Jesús, cuando está en juego su salario, cuando está en juego la estabilidad de su familia, entonces ya no se acuerda. Entonces prefiere mejor salvar el pellejo que reconocer que Jesús es su Señor. Hoy lo hemos visto de una manera tremenda en el caso de Pedro. No creo que además de su madre, alguien haya amado más a Jesús que Pedro. Y si Pedro resulta hasta este momento ser todavía un fan, un admirador entusiasta, alguien que lo ama mucho pero que no se compromete hasta la muerte, no. Pasarán todavía muchos años, antes de que Pedro llegue a tener el compromiso total de morir por él. Se cuenta, está la leyenda, no sabemos qué tan cierta sea. Sin embargo, a la salida de Roma, en uno de los caminos que salen de Roma, se encuentra una capillita que se llama Quo Vadis. La tradición cuenta que Pedro, en uno de los momentos más duros de la persecución en Roma, decide ponerse a salvo con la excusa de que pues alguien tiene que seguir a, pues siendo la cabeza de la iglesia. Así que él decide pues salir de Roma y evitar con ello que lo prendan y que finalmente pues lo maten. Y bueno, pues la tradición cuenta que yendo de camino hacia afuera encuentra que viene Jesús caminando hacia Roma. Ahí en esa capilla, los que tengan la oportunidad de visitar Roma, no dejen de ir a visitar esta capilla del Quo Vadis. Ahí están las huellas, muy interesante porque están grabadas las huellas de Jesús en posición de ir hacia Roma. Y entonces la tradición cuenta, y por eso se llama así ese lugar, porque le dice Pedro a Jesús, Quo Vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde, a morir por ti, porque tú no quieres morir por mí. Años que pasan. Años en los que cuando se pone difícil la situación, Pedro, la cabeza, Pedro que ama profundamente al Señor, prefiere salvar el pellejo. ¿Cuántos de nosotros decidiremos salvar nuestro empleo? Y no decir que este trabajo no es digno de un cristiano. ¿Cuántos de nosotros preferimos hacer muchas cosas que sabemos que están mal, que Jesús no las aprobaría, pero que son, pues, esenciales para permanecer en un círculo? ¿Cuántas de las chicas, para probarle el amor al novio, se dejan convencer sabiendo que está mal, pero prefieren no perder al novio que perder la gracia, que perder a Jesús? Juro que no lo conozco, dirán en ese momento. Y es lo que decimos, hermanos, cuando nosotros negamos nuestra relación con Dios. Jesús fue instruyendo a sus discípulos sobre este momento importante. En el capítulo 21 de Mateo, en el verso 29, Jesús cuenta una historia de un hombre que tenía dos hijos. Y le dijo a uno, ve a mi campo. Y este le dijo, sí voy. Pero no fue. Al otro también le dijo, hijo mío, quiero que vayas al campo. Y le dijo, no quiero ir, papá, estoy muy cansado, no voy a ir. Pero luego se arrepintió y sí fue. Pregunta Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dicen, pues, el que sí fue. La vida está llena de estos momentos de determinación. ¿Se acuerdan los que vinieron a los ejercicios espirituales? Ese famoso DTR, define tu relación. ¿Qué eres de Jesús? ¿Eres un entusiasta que viene a misa, que reza el rosario, que participa de todo lo que la iglesia propone, estás en grupos y todo este tema? ¿O eres realmente un discípulo que te mantienes firme y fiel? Aunque esto te cueste tu noviazgo, tu matrimonio, tu empleo, hasta la vida. DTR. Define tu relación. El problema del cristiano del siglo XXI es que no le gusta tomar esta decisión. Le gusta estar con un pie en un lado y con otro pie en el otro. Y esto no es nuevo. Cuando el cristianismo salió de Judea para irse a los paganos, particularmente a través de Lucas, en esa investigación que hace Lucas para construir su evangelio, él buscó con mucha profundidad muchos elementos que pudieran ayudar a la comunidad de los paganos, es decir, a la comunidad que no ha tenido contacto, que no conoce todavía al Dios de Israel y no sabe de qué tamaño es la pelota. Así que buscó algunos pasajes importantes. Y encontró algunos pasajes que ya Mateo había propuesto en su evangelio, pero yo creo que él se fue más a fondo y dijo, bueno, ¿y qué sería realmente lo que dijo Jesús? Y hay un texto que quisiera que revisáramos. Todos estos textos que hoy voy a tocar con ustedes, la mayoría de ellos son textos que vimos en los ejercicios espirituales, porque la idea es que hemos tenido ya 4 semanas, ¿eh? 4 semanas de reflexión desde los ejercicios hasta ahorita, como para tomar ya una decisión y como para a ver como que aquilatar y decir, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Qué significa verdaderamente ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo? Este texto está en el capítulo 14 de Lucas, a partir del versículo 25. Mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No había checado mi Biblia. Es una mala traducción. El texto en Lucas no dice así. El texto en Lucas dice, si alguno viene a mí y no repudia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún más, si no se detesta a sí mismo, no puede ser un discípulo. Si alguno trae una Biblia de Jerusalén, otra traducción, porque estas traducciones, como son las traducciones populares, son las más baratitas, por eso son de las que usamos, ¿verdad? Este texto es exactamente el mismo que viene en Mateo 10. En Mateo 10, 37 dice exactamente lo mismo, pero en la Biblia en griego no dice lo mismo. Que tenga una Biblia de Jerusalén, verá que dice ahí, si no se detesta a sí mismo, si no tiene ese rechazo a sus padres. Y no quiere decir, decíamos en los ejercicios, que tengamos que rechazar a los padres, sino que nos está poniendo la dimensión del compromiso. Él quiere ser el primero y el único, porque los demás son puro fan. Bueno, sí te amo más, pero, y ahí está el asunto, ¿verdad? En ese pero. Ser discípulos, mis hermanos, implica tomar una decisión de seguir al Señor por encima de todo, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de todo. Les platicaba una historia que me había ocurrido con una chica que entró para ser bautizada, testigo de Jehová. Y como el día de su bautismo, le pregunto, ¿y no van a venir nadie de tu familia a este momento tan importante para ti? Dice, padre, si le digo a mi familia, me matan. Ella toma la decisión de irse fuera de la ciudad para vivir como cristiana, porque sabía que en su casa sería muy difícil. No se trata, si se fijan, de una elección, de amar más, sino se trata realmente de algo mucho más grande. Esto, obviamente, va a implicar tomar una decisión. Una decisión que no tiene regreso. Pedro dice que lo quiere mucho, como estoy seguro que todos, si les preguntáramos a cada uno, ¿y tú amas al Señor? Hombre, claro, por supuesto. Es más, padre, yo vengo a misa, pertenezco a la Asociación del Santísimo y a otros dos grupos más. He tomado 4 años de Biblia. Ajá. ¿Y tu vida diaria da testimonio de esto? ¿Tus pensamientos, tus palabras, realmente te identificas plenamente con Jesús, con su seguimiento? ¿Hasta dónde está tu amor por el Señor? Pedro le amaba mucho, pero no para morir por él. Dijo que sí, ¿eh? La noche anterior dijo que sí. Pero a la hora que se acerca el fierro, a la hora que te ponen la pistola en la sien, entonces, ya las cosas cambian, ¿verdad? O sea, cuando la ves cerquita, cuando te dice tu jefe, oiga, tiene que hacer esto, y tú le dices, oiga, no, es que si no lo hace, se va, pues me voy. Y pones en riesgo a tu familia, su estabilidad económica y todo lo demás. Y te la tienes que jugar. Y te la tienes que jugar. ¿Cuántos de nosotros nos la jugaríamos por el Señor? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos la jugaríamos? En Lucas 9:62 Jesús nos habla de tomar el arado y no volver atrás. Raza que empieza súper bien su camino espiritual, fue a un retiro, empezó a venir aquí a la parroquia, a la Biblia, ¡hombre, qué padre! Y empezó a seguir al Señor, muy bonito. Pero siempre añorando aquellas fiestas, siempre añorando aquellos amigos, aquellos días, como dice José el Soñador, ¿verdad? Aquellos días de Canaán, aquellos días en que nos la pasábamos a todo dar con los amigos en la borrachera y el cuento, cuando íbamos al estadio a gritar puras onceras ahí, ¡chihuahua, hombre! Y ahora no, hombre, ahora pues no, ya no voy al estadio, ya no grito, ya no me emborracho, pero ¿cómo tengo ganas de un día agarrar una buena papalina como en aquellos tiempos, ¿verdad? Como en aquellos tiempos cuando nos juntábamos las amigas a criticarnos bien padre a la vecina. Y no se podía ir uno temprano del grupo porque si te ibas, pues tú eras la próxima, ¿verdad? Eras el postre, sí. Después de este buen bocadillo que nos echamos, ya se fue Lupita. Déjenme decirle, hermanas, no, hombre, está Lupita, cállate. Y sácate otra vez el tenedor, ponte la servilleta, porque faltaba lo mejor de la tarde. ¿Cómo extraño esos momentos? ¿Cómo extraño esos momentos en que cuando me decían algo, yo me defendía y los mandaba a freír espárragos a los otros y me gritaban algo por el carro, yo también le bajaba la ventanilla y le decía, pues tú también, y bri, 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 bri. Chihuahua, cómo extraño eso. Pero ahora mi religión no me lo permite. Pero lo extraño. Y entonces mientras voy siguiendo al Señor, la carga se me hace incluso pesada. Y de cuando en cuando volteo hacia atrás y digo, ¡ay, qué rico era cuando pecaba! El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, dice Jesús, no es digno del reino. No puedes extrañar a tus amigos, no puedes extrañar tus borracheras, no puedes extrañar esas tardes de crítica, no puedes extrañar aquello de cuando no te cobraban un artículo en el súper, decía, bueno, pues al cabo que gana mucho dinero el súper, esta escoba como quiera me la traigo. No. Ahora tienes que ir a decir, señorita, no me marcó esta escoba, por favor, márquemela. Y la gente te va a decir, ¡qué mujer tan tonta! Somos los tontos del Evangelio. Somos los discípulos de Jesús que han tomado una decisión. Decía Jesús, Mateo 16, 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese la salvará. Pero hermanos, ¿quién quiere perder su vida? Les voy a decir quién no quiere. Pedro. Pedro no quiere perder su vida. ¿Y tú? ¿Por qué no le hablas a tus vecinos, a tus familiares de Dios? Ah, pues es que te van a hacer bullying, ¿verdad? Te van a bullear seguramente ahí. A la hora que empieces, se van a burlar de ti. Cuando les empieces a decir que tú eres verdaderamente cristiano. O cuando les digas que algo está mal a tu papá o a tu mamá, porque están viviendo cosas que el Evangelio no dice. Y entonces te vas a poner con un problema en casa. Cuando tú ves que tu hija anda con las falditas chiquititas o con el escote todo abierto o que llega a las 3 de la mañana y tú no te quieres echar una bronca hasta el fondo y decirle, ¡basta! Son los casos modernos. La gente dice, no, morir, me van a poner una espada aquí, me van a poner una pistola aquí. ¡No! No se trata de eso, hermanos. Hay cosas de la vida diaria en donde nosotros terminamos negando al Señor. Porque no queremos echarnos el tiro. Porque preferimos, y es mucho más cómodo, el catolicismo que vivimos, un catolicismo de banqueta, un catolicismo de venir a misa. Es más, padre, hasta para esta Pascua ya me confesé. ¡Órale! Digo, qué bueno, ¿no? ¡Excelente! Hay que ir dando pasos. ¿Pero ese sería un discípulo? El discípulo, esas son palabras mayores. Por eso siempre les he dicho, decir soy cristiano, ¡ay, Carlitos, se te llena la boca! Soy cristiano. ¿De veras eres cristiano? ¿De veras darías tu vida por el Señor? ¿De veras renunciarías a un empleo por Él? ¿Dejarías a la novia por Él? ¿Dejarías al novio por Él? ¿Realmente? ¿Realmente eres cristiano? Una palabrota, una palabra muy grande para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Por eso hay poquitos. ¿Dónde los encontraremos, diría el Señor? ¿Dónde encontraremos este tipo de personas que son así como dice el Señor? No enamorados como Pedro. Pedro llegará a ser, y ojalá que nosotros también llegásemos a ser. Él murió y dio su vida por el Maestro. Y una vez convencido de esto, murió de cabeza. Una muerte es una muerte terrible. Ya el ser crucificado ya era una muerte bastante grave. Ahora de cabeza, peor. Muchos años, ¿se fijan? Finalmente llega a ser un discípulo comprometidísimo con el Señor hasta dar la vida por Él. Hasta dar la vida por Él. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, fíjense ustedes, vean Filipenses 1, dice el versículo 27. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos, si no, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por el Evangelio. Esto es lo que les pido. O sea, esto es lo que la primera comunidad había entendido de este asunto. En el versículo 21, poquito antes, dice, porque para mí, seguir viviendo es Cristo y morir, una ganancia. O sea, la primera comunidad había entendido claramente este tema. ¿De qué se trata? De morir. ¿Recuerdan ustedes el último día, el viernes, en los ejercicios? Decíamos, si nosotros hiciéramos una propaganda y una publicidad para que la gente se animara a venir, ¿qué tendríamos que venir a decirle a la gente para que se animara a llenar nuestros templos? Pues, ¿cómo los atraeré? ¿Cómo los atraeré? Ya sé. ¡Pare de sufrir! Pues a la gente no le gusta sufrir. ¿A ustedes les gusta sufrir? ¿No, verdad? Entonces imagínense que aquí afuera les pongo ya para la próxima semana una tremenda manta y empiezo a publicitarnos en el radio y en el teléfono en la parroquia de la Santa Cruz. ¡Pare de sufrir! No, hombre, ahora sí tendríamos que ampliar el templo, ¿verdad? Porque la gente que no quiere sufrir, pues nos llenaría este asunto. Pero Jesús no dijo eso. El eslogan tendría que decir, ¡venga y muera! ¡Venga y muera! Porque eso es lo que hizo Jesús. ¿Eso es lo que hizo Jesús? Jesús vino a morir. Y si tú lo vas a seguir, si tú eres su discípulo, adivina dónde vas a terminar. Pues en una cruz. ¡Venga y muera! Promocione la Santa Cruz esta semana. Muera dos veces gratis. Sin costo adicional. ¡Venga y muera! Pero nos gusta promocionar nuestra iglesia con pare de sufrir. Nos gusta promocionar la iglesia diciendo una vez que te conviertas tu vida va a ser bien fácil y bien bonita. No es cierto. Va a ser más complicada, va a ser más plena, va a estar llena de gozo interior, pero tu vida se va a complicar. Venga y muera. Para eso tenemos que entender claramente que ser discípulo entonces tiene pues otras características, ¿sí? Vean en el capítulo 3, carta a los Filipenses, dice el apóstol. En el versículo 8 dice, más aún a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y vean este final. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Así como la cita que ahorita les leí de Lucas en el capítulo 14, en donde pues ya no la ponen facilita, bueno, no está tan facilita porque es una elección, es la que dice Mateo en el capítulo 10. Pero está suavecita, no está como viene originalmente, detestar a los padres, detestar hasta su propia vida. Aquí ocurre lo mismo, donde dice, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él, en el texto griego, utiliza la palabra estiércol. Suena más feo, ¿verdad? Basura, bueno, pues sí, pero entre la basura hay cosas buenas. Es más, hay gente que vive de la basura. Para algo sirve, ¿verdad? ¿El estiércol? No. Por eso Pablo que quiere dimensionar claramente de qué se trata, dice todo. ¿Sí entienden lo que significa la palabra todo? ¿O no? Todo es todo, ¿eh? Y Pablo dice, todo lo considero estiércol, con tal de ganar a Cristo. A ver, hermano, ¿tú consideras todo estiércol, con tal de ganar a Cristo? Todo. Tu trabajo, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu todo. Vean que la Biblia aquí es bien dura, pero la agarramos suavecito. No, venga y muera. Venga y muera. Ese es el tema. Porque si no mueres, cuando viene la tentación, marchas. ¿Qué pasa si yo a un muerto le paso por arriba $1,000,000 así? ¿Qué hace el muerto? Le voy a pasar a la artista más famosa y mejor bien hechita que tengamos, ¿verdad? Y se la voy a pasar por enfrente, casi así, como Dios la echó al mundo. ¿Y el muerto? ¿Está? Está muerto. ¿Hay qué? Morir. Venga y muera. ¿Quiere ser discípulo usted? ¿Quiere ser discípulo usted? Venga y muera. Venga y muera. Ese es el compromiso de este rol. ¿Sí? ¿Por qué el muerto? No, hombre, al muerto no le hace nada. Ni la lana, ni el sexo, ni el poder. Nada. Está muerto. Por eso dice Jesús, estamos muertos a este mundo y hemos resucitado, tenemos vida nueva en Cristo, pero la vida que antes teníamos, pues ya estás muerto. Por eso ya no puedes pecar. ¿Por qué no puedes pecar? Pues porque estás muerto. Por eso la invitación, chavos, vengan y mueran. Órale, ¿qué tal? ¿Si le entramos o no le entramos? Venga y muera. Tome el arado y ya no volteé para atrás. ¿Qué hubo? ¿Ven que no está sencillo este tema? Venga y muera. Y esto tiene que ser siempre. Apocalipsis 2:10 dice, si permaneces fiel esta Semana Santa. No, no dice así. Bueno, este año, no. Bueno, Señor, bueno, ándale, 5 años voy a ser fiel. No. Si permaneces fiel hasta el final de tu vida, entonces te daré la vida eterna. Esto está del cocol, ¿no es cierto, hermanos? 4 semanas hemos estado trabajando en venga y muera. ¿Y qué tal? ¿Ya estaremos animados a morir? La recompensa la vemos esta semana al fondo. Se llama resurrección. Se llama libertad de la carne. Se llama paz interior. Se llama gozo y alegría en el Espíritu Santo. Hermanos, está al final de la cruz. Venga y muera. Y si muere, entonces lo resucito. Pero si no se muere, ¿cómo lo resucito? Tiene que morirse primero, Señor. Oiga, ¿pero me va a doler? Sí, sí le va a doler. Lo van a clavar en una cruz. ¡Ah! ¡Ah! Pero al final, vea la oferta. Ah, la oferta está buena. Paz, la paz más inaudita que pueda pensar. Gozo, el gozo más pleno, más hermoso que puede usted pensar. La felicidad más plena. La serenidad en el alma, la muerte a las pasiones. Ah, hasta con ganas, venga y muera. Los cobardes no tienen lugar aquí. Jesús decía, Lucas 9:29, Si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. ¡Ay, Carlitos! Así que aguas, chicas, con la elección. Hermanos, cuidado con las elecciones, porque podemos estar negando como Pedro a Cristo. Pedro salió llorando, se dio cuenta que era un fan. Pero no fue como Judas. No fue como Judas. Pedro lloró. Pedro lloró y dijo, sí quiero ser discípulo. Sí quiero entregarme al Señor. Finalmente lo hará. Los cobardes no sirven. No sirve decirle hoy al Señor, sí quiero y mañana no. No sirve venir a un retiro y llenarme de Dios y a los 3 días decirle, no, siempre no, Señor. Déjame aspirar los aromas de Egipto. Venga y muera. Venga y muera. La recompensa, maravillosa. Viene la semana de la muerte, hermanos. La semana santa es la semana de morir con Cristo. Hemos avanzado durante 4 semanas y seguramente, sobre todo los que vinieron a los ejercicios, ya le dieron una masticadita a esto y dijeron, híjole, ¿moriré? No moriré. ¿Le entro? No le entro. Bueno, la Semana Santa es la semana para caminar con Jesús hasta su muerte. Yo quiero invitarlos a que esta semana caminen ustedes con Cristo hacia la muerte, porque detrás de ella podremos celebrar y vivir la resurrección. El muerto queda muerto, pero no más para este mundo, pero vivo para Dios. Y si vivimos para Dios, hermanos, reinaremos eternamente con Él. Por eso yo los invito a que esta semana verdaderamente nos metamos al misterio de la muerte de Cristo. Esto es un misterio, morir en Cristo. Pero los quiero invitar a que sea una Semana Santa diferente, una semana en que nos metamos en esta muerte de Cristo, porque yo les aseguro, hermanos, que si se meten profundamente al misterio de la muerte de Cristo, van a poder surgir al misterio de la resurrección, y entonces lo comprenderán, y entonces sabrán por qué valió la pena morir. Pero nadie lo comprenderá si no muere primero y después resucita. Nadie puede resucitar en vida. Si queremos resucitar, necesitamos morir. Aprovechemos esta semana para meternos en el misterio de la muerte de Cristo, a fin de poder gozar y disfrutar plenamente el misterio de su resurrección. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.